Hola
Celso, un saludo a la audiencia, encantado.
Bueno, el día después, estábamos acá con Luis Enrique Pérez haciendo un poco un análisis de que el Partido Colorado ganó por un 3% arriba de la Alianza, pero haciendo un análisis frío, el sector de la oposición tiene mucho más votos, mucho más porcentajes, y no lograron aglutinar a todos, pero ahí el país tiene más opositores que es lo que va a hacer el Partido Colorado. ¿Qué se va a esperar de Mario Abdo ahora como gobierno?
En primer lugar, quiero darle una lectura a este tema.
Sí.
Se preveía una elección así. O sea, solamente los fanáticos podían pensar que se iba a ganar fácil. Y otra cosa, las encuestas son antiguas, las de Capri. Desde la última encuesta de Capri, a la posterioridad del debate y a todo lo que pasó esta última semana, hay mucha distancia, hay casi un mes y medio.
Sí.
Cuidado con eso. O sea, hay que poner en contexto aquella diferencia que había cuando las fuerzas todavía no estaban polarizadas. Acá era muy simple: por un lado el Partido Colorado y por otro lado todos los que no están con el Partido Colorado.
Sí.
Así era.
Sí.
Y ahí entran los liberales, entran los que tienen una historia contra el Partido Colorado, y todo eso estaban aglutinados en una alianza, como hizo Lugo, con la diferencia de que esta vez era un liberal.
Sí.
Entonces le fue difícil llevar muchos votos colorados, presumo, porque nadie sabe cómo votaron muchos colorados en el cuarto oscuro, ¿verdad? Pero al ser un liberal el candidato, no es tan fácil llevar votos colorados, porque está la famosa rivalidad colorado-liberal.
Sí.
Entonces ahí está también la razón de esta diferencia del 3%. Primero, toda la oposición aglutinada en torno a una candidatura, pero no hay que dejar de mirar que Letradito Ibáñez es colorado.
Sí.
Que votaron 80.000, 85.000 personas, por él, de las cuales la mayoría pueden ser colorados de contento también.
Sí.
O sea, esa es una parte de la torta electoral que se presume pertenece en su mayoría al Partido Colorado, porque yo no creo que liberales le voten a Letradito. Esto es siempre un dirigente colorado, ¿no?
Sí.
Cuidado con eso.
Sí.
Pueden haber líderes sociales, pueden haber colorados, etcétera, etcétera. Lo mismo que para otra candidatura, para el general Benítez, por ejemplo. Muchos miembros de las Fuerzas Armadas que en su momento habrán pedido permiso para dejar de ser colorado y fueron miembros de las Fuerzas Armadas, votaron por él. O sea, son candidaturas porque pueden haber muchos votos colorados. Yo te trato de hablar con objetividad.
Claro.
Así como los votos para Almada pueden ser votos de Frente Guazú, por ejemplo, un hombre vinculado a la izquierda, pero su vice es Carlos Galeano Perrone, que también es colorado. Entonces, es difícil hacer un cálculo. La mitad parte de la torta de los 140.000 que no votaron por Alegre o por Marito no son colorados, por ejemplo, o son colorados. Es difícil.
Sí, sí.
Entonces, ese análisis es un análisis difícil de hacer, pero más o menos mirando las candidaturas puedes tener una idea de quiénes votaron por ellos.
Claro.
Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, te puedo decir, para mí no fue una sorpresa esta diferencia. Porque yo, Ernesto, coincidía con el senador de Alaverla. Trabajen como si fuera que la encuesta de Atie Smith es la real. ¿Por qué? Por la polarización. Era esto como un balotaje sin segunda vuelta. ¿Qué es un balotaje? Cuando los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta. Cuando pasaron una primera vuelta, eran los dos más votados. Esto era como un balotaje, porque eran dos fuerzas que se enfrentaban. Entonces, obviamente, según la encuesta de Capri, se esperaba más. Según la encuesta de Grau, se esperaba más. Pero ¿cuándo se hicieron esas encuestas? Se hicieron mucho antes del debate. Entonces hay un cambio importante en esta última semana, como anterioridad al debate, se le dio a los candidatos en acción, aunque limitada, porque no era un debate precisamente como nos gusta, sino que era más bien una entrevista con algún pequeño intercambio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces nos permitió ver mejor a los candidatos, se polarizaron las fuerzas, se estructuraron los equipos. Y otra cosa, yo creo que el Partido Liberal también tuvo una menor importante con un llanismo que trabajó muy liviano por la candidatura de Alegre, trabajó fuerte para el Senado, para diputados, gobernadores, juntas departamentales, estuvieron todos juntos, pero casi nada por Alegre, es lo que se vio, a pesar de algunas mentiras de llanistas. Realmente en la cabeza de ese equipo, que es el que tiene ascendencia sobre las bases liberales, Llano estuvo poco y nada con Alegre, ¿verdad?
Sí.
No así Lanzón y Mateo y otros, ¿verdad? Pero no son lo mismo que el líder de ese movimiento, que sí tiene una regambre popular importante, cuestionado o no, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario de lo que pasó. Ahora,
sí.
Vayamos a lo que viene. Muy bien. Según lo que viene, el Partido Colorado, según los diarios de hoy, podría tener una cantidad determinada de senadores que, aliados a otros sectores, como Pachaquerida, por ejemplo, como Yucio, como UNAC, podría tratar de alcanzar una mayoría, decimos según lo estimado preliminarmente. Así también la oposición, porque si nosotros vemos los votos de los liberales más Frente Guazú, más Desiré Masi, más parte de P, por ejemplo, y si entra el Encuentro Nacional, habría que ver. O sea, las dos fuerzas están bastante equilibradas, podrían estar equilibradas en el Senado y en diputados. Sí, yo creo que el Partido Colorado tiene una mayoría importante por cómo se dieron los votos regionales, ¿verdad? Hay que ver un poco la composición de la Cámara de Diputados, que es clave, pero en el Departamento Central, porque el Departamento Central tiene 20 diputados. Entonces, ahí está la clave de cuál va a ser la fuerza del Partido Colorado. Pero así como está, el Partido Colorado tiene una fuerza importante, una mayoría tal vez en diputados y una minoría en el Senado. Ese más o menos va a ser el escenario, y van a tratar de alcanzar mayorías la oposición en el Senado y el Partido Colorado en diputados primero. Y después, yo creo que finalmente va a tratar de equilibrarse la cosa, ¿verdad? O sea, claro, va a ser una gobernabilidad difícil, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. El resultado que hasta ahora, estamos hablando siempre de preliminares, porque no sé cuánto tiempo tiene el tribunal para dar la lista completa de senadores y diputados, pero lo que tenemos hasta ahora es un voto castigo al sector del movimiento del partido del intendente de Asunción, porque aparentemente se quedaría sin sus dos bancas que tiene hoy. ¿Cómo ves eso?
Y veo como una consecuencia del voto de Adolfo Ferreiro para favor de la ley del blindaje, primero.
Sí.
O sea, de él y de López Perito, los dos senadores que tiene Avanza País. Primera consecuencia directa. Y segundo, en diputado, hay que ver un poco cuál es el resultado que tiene Guillermini, que es el sector, Rocío Casco y compañía, ¿verdad?
Sí.
Pero evidentemente que tiene un gasto importante, Mario, por la gestión de la municipalidad, que ya completó 2 años y meses, ¿verdad? Y no se ven todavía ningunos resultados palpables, ¿verdad? Para nada, al contrario. O sea, un deterioro con respecto a la administración de Samaniego. Entonces, sí, ya déjame perdonarle al locutor simpático, al DJ y amigo, al buen contador de chistes, al tipo formidable que es Mario, y ya le caen con todo como intendente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, eso también es un componente, pero lo que más afectó a ese partido es la conducta de Adolfo y López Perito, porque al voto pensante que fue hacia ellos,
sí,
la vez anterior,
Adolfo
fue la de Adolfo, esta vez no estuvo con ellos, todo lo contrario, mucho rechazo, ¿verdad? Entonces, ellos habrán movido sus bases que tienen en capital y en otros lugares, porque tienen concejales concejales municipales también acá y tienen la estructura municipal, pero eso no le habrá bastado, porque para ser senador te necesita un número mayor de votos que para ser diputado.
Claro.
Entonces hay que ver un poco, diputado, cómo está la situación de los candidatos a diputados de ese sector. Pero te repito, para mí es un voto castigo a la conducta de los senadores de ese sector, y también es un voto castigo a la falta de gestión positiva hasta este momento de Mario Ferreiro.
El enfrentamiento que tuvo Adolfo Ferreiro con mucha gente, porque Adolfo Ferreiro se pasó peleando en redes sociales, en medios, tratando de instalar como que él era el que sabía y los otros no. Eso seguramente, digo yo, que alguna repercusión debió haber tenido también.
Yo creo que sí, yo creo que Adolfo no pudo instalar nunca la tesis de que estaba haciendo lo correcto.
Ah.
Y ahí era el problema, porque no pudo, se esperaba de él otra cosa y terminó, se esperaba de él una cosa y terminó haciendo otra.
Sí.
Entonces viene un desencanto de su electorado. Aparte que hay que contar que esa fuerza política se dividió.
Sí.
O sea, esa fuerza política le hizo llegar a Adolfo con Camilo Suárez y todo junto, y después se dividió. Camilo Suárez armó su movimiento. O sea, en principio lo dejaron solo a Camilo, parecía, ¿verdad?
Sí. Rocío
Casco, todos se retiraron y quedó solo. Que era el sustento principal de Avanza País. Después vino la intendencia para Mario, y recordar eso, pero en inicio el sustento principal de esa fuerza política de Adolfo y compañía era Camilo Suárez, ¿verdad?
Sí, él fue
era algo del partido de Camilo Suárez. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí hubo una división, Y esa división también le debilitó políticamente a ambos. Camilo recicló mucho haciendo periodismo, integrando gente prestigiosa a su lista de diputados como los Torres Luna y otros, ¿verdad? Pero no sé si le basta, hay que ver también el cómputo cómo le va a Camilo, ¿verdad? Sí. Hizo una fuerte presencia mediática en estos años para tratar de reciclar y recompuso su base con algunas figuras prestigiosas para sus listas, ¿verdad? Sí. Entonces eso yo le afecta a los dos, la división te afecta. Sin embargo, en contrapartida, te digo, así como la división le afectó a ellos, le afectó a los liberales, llanistas y efraínistas para la candidatura de Efraín, y sin embargo, en contrapartida, la unidad que consiguió Mario con su conducta, que fue un poco criticada por algunos sectores que estuvieron de inicio con Añetete, esa conducta conciliadora, sí, le valió la unidad al partido y le valió la victoria.
Totalmente.
O sea, te hago un contrapunto, ¿verdad?
Sí, claro, claro. No, el Partido Liberal nunca superó su interna, y el Partido Colorado sí.
Así es, superó su interna. Mucho criticado la idea de Marito Amburu y Charoa, pero bueno, Marito hizo lo que Argaña nos hizo con Rodríguez y lo que Lino Vío nos hizo con Mosi.
Totalmente.
Eran los presidentes de turno, ¿verdad?
Sí, señor.
O sea, conversar, acercarse él, ser humilde. Yo creo que Marito ya aplicó mucho de los conocimientos que tiene su experiencia política. Hay que recordar que Marito estaba con Argaña en su momento.
Sí.
Y en política, si no aprendes de la experiencia, te vas a seguir equivocando. Entonces, yo creo que él aprendió muy bien la lección de lo que pasó con Argaña y de lo que pasó con Oviedo y Guasmosi. Muchos dicen, pero ¿por qué necesidad tiene el candidato a la hora de acercarse al presidente electo? Y la tiene, porque es una realidad, se convive en el mismo partido.
Sí.
Tener el rival en el mismo partido. Y eso es lo que pasó entre Alegre y Llano. Y uno se pudo superar esa diferencia, de alguna manera se persiguió que Efraín le perdonó, entre comillas, a Lugo la alianza anterior con Cartes, pero no le perdonó a Llano.
Sí.
Y bueno, y ahí está el tema. Hay que tener también un... No es matemática simple, pero es suma, y todo en política suma.
Sí,
y la suma final es la que te da el resultado. Sí. Y este resultado es ese. Y los colorados descontentos con el modelo probablemente le votaban al Echadito, le votaban al general Benítez.
Pero y no otros, le votaron a Efraín.
Y unos pocos le han votado a Efraín, pero no creo que demasiado. ¿Sabe por qué?
Sí.
Porque Efraín es liberal.
Sí, señor.
Y ahí entra también ese famoso, ahí sí que entra ese que es chiquitito, Olimpia Cerro, colorado liberal. Entonces, pero pudo tener también unos votos, tenía una faja colorada donde estaban algunos amigos como Eduardo Iflán y otros, ¿verdad?
Sí.
Colorado que se han apartado, Hugo López y otros, ¿verdad? Antiguo
sí.
Colorado, que hace rato, Hugo hace rato ya se apartó del partido, pero de origen colorado, ¿verdad? Entonces habrá tenido un porcentaje de votos, pero no el necesario, no el que él necesitaba.
Sí,
y
sí.
Ahí estuvo el problema de tenerlo a Leo Rubín como dice, porque Leo, si bien evitó una tercera candidatura que podía ser la de Leo Izquierda y le trajo todos los votos de la izquierda, él no tuvo un vice de regambre colorado. O sea, es difícil saber cuál es la ecuación exacta ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
Pero sí te digo que evidentemente lo de Leo también le hizo alejar, y hacer un análisis más a muchos liberales de la candidatura de Efraín. Ahí tenemos el caso de Gonzalo Quintana, que públicamente lo expresaba, ¿verdad? El
anuncio
del partido liberal, pero sigue siendo de origen liberal.
Así
entonces, él y otros liberales habrán estado votando por Marito y probablemente por Fidel. Otro de los grandes beneficiados de esta situación, del desgaste de los partidos tradicionales, principalmente el Partido Liberal, es Fidel Zavala, de origen liberal, se tira para Chaquería, conocido, más conocido después de su secuestro, ¿verdad? Conocido ganadero y gente que venía ganadero, se tira y saca votos del Partido Colorado, Partido Liberal.
Así mismo. Doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Un abrazo, encantado.
Okay. Adiós. El doctor Hugo Estigarribia haciendo un poco un análisis el día después de las elecciones y